Bienvenidas y bienvenidos a nuestra exploración de hoy. Tenemos sobre la mesa un documento, fascinante, llamado Funciones Ministerio de Recursos. Esencialmente, nos da una mirada detallada a cómo una estructura eclesial particular organiza un área clave, la gestión de todo lo que tiene.
Claro.
Imaginen que abrimos el capó para ver, digamos, el motor administrativo de esta iglesia. Cómo maneja sus talentos, sus finanzas, sus propiedades.
Ajá.
Nuestra misión hoy es destilar qué considera esta organización verdaderamente importante para funcionar bien y, pues, cumplir su propósito.
Exactamente. Y fíjate, lo primero que salta a la vista como punto de partida fundamental es una base teológica muy clara.
Ok.
El documento arranca reconociendo que todo pertenece a Dios y que Él provee dones y recursos.
Cierto.
Por lo tanto, la buena administración no es solo una cuestión práctica, es una responsabilidad espiritual. Se menciona explícitamente este concepto de mayordomía.
Mayordomía.
Que podemos entender como el cuidado fiel y sabio de todo lo que Dios confía, ya sea tiempo, talento o, bueno, tesoro.
Entendido. Entonces, no es solo pragmatismo puro y duro, es un principio de fe aplicado a la organización. Ok, vamos a desempacar esto. ¿Cuáles son los grandes objetivos que busca este Ministerio de Recursos? El documento marca tres líneas principales.
Así es. Primero, busca fomentar que los miembros asuman su responsabilidad financiera para sostener el trabajo de la iglesia.
Ok, el sostenimiento.
Segundo, tiene una meta educativa: enseñar a toda la comunidad sobre esta idea de mayordomía y administración inteligente.
Educar en finanzas y recursos, digamos.
Exacto. Y tercero, un rol de apoyo. Proveer recursos, gente, dinero o materiales cuando surgen necesidades especiales.
¿Y quién lleva el timón de todo esto? Según el documento, la responsabilidad principal recae en la Junta de Diáconos.
Que suelen ser los encargados de los asuntos más prácticos, ¿no?
De servicio.
Justo. Sin embargo, se contempla que el consistorio, pensemos en él como el Consejo de Gobierno General de la Iglesia local, pueda nombrar a una persona específica como ministro de recursos.
Y un detalle importante es que este ministro puede formar su propio equipo.
Ah, claro.
Esto reconoce que la tarea es amplia y requiere diversas habilidades. Lo interesante es cómo esta estructura, aunque definida, permite cierta flexibilidad para adaptarse. Y bueno, divide todo el trabajo en cuatro grandes áreas que iremos explorando: los recursos humanos, los financieros, los materiales y algo llamado servicios especiales. Perfecto, me parece una hoja de ruta clara. Empecemos por lo más valioso, la gente. ¿Cómo aborda el documento los recursos humanos?
Bueno, pues el enfoque es muy claro: valorar a las personas. Se subraya que los miembros, pastores y oficiales no son simples números, sino individuos redimidos.
Llamados a servir y a participar activamente en la misión de la iglesia. Hay un reconocimiento explícito de la dignidad y el llamado de cada persona.
Eso suena bien en principio, pero ¿cómo? ¿Cómo se aterriza eso? ¿Cómo pasan de valorar a las personas a gestionar ese recurso humano?
Aquí es donde se pone práctico. Se parte de la idea de que Dios da diferentes vocaciones y dones a cada uno.
Claro, los dones.
Entonces, el primer paso es identificar esas capacidades específicas que existen dentro de la congregación. La meta es que la gente sirva voluntariamente usando sus talentos particulares en aquello para lo que se sienten llamados. Y concretamente, ¿qué acciones propone el documento para lograrlo?
Menciona cuatro acciones clave. La primera es algo muy interesante: elaborar directorios.
¿Directorios?
Sí. Se trata de hacer un mapeo interno de las profesiones, oficios o habilidades especiales que tienen los miembros y que podrían ponerse al servicio de la iglesia.
Ah, o sea, saber quién sabe de electricidad, quién de contabilidad, quién tiene experiencia en enseñanza. Crear una especie de mapa de talentos de la propia comunidad.
Exacto. Y aquí es donde podemos ver una conexión directa con el interés de, de cómo aplicar esto en grupos específicos, como los de mujeres. Este mapeo de habilidades es fundamental.
Claro.
Imagina el potencial si un grupo de mujeres, por ejemplo, ayudara activamente a identificar y quizás incluso organizar talleres o redes para conectar esas habilidades específicas presentes entre ellas y en toda la comunidad con necesidades concretas de la iglesia o de otras personas.
O sea, no solo hacer la lista.
No, sino activar ese potencial.
Muy potente esa idea de activación. ¿Qué más menciona en recursos humanos?
El segundo punto es llevar estadísticas actualizadas de la Iglesia. Número de miembros, de las distintas organizaciones internas, pastores, líderes. Podría sonar un poco frío, pero el documento lo considera imprescindible.
Imprescindible. ¿Por qué tanta insistencia en los números?
Porque según el texto, son vitales para entender la vida y marcha real de la Iglesia.
Ah, ok.
Permiten planificar con base, conocer las necesidades demográficas, ver tendencias, si la comunidad crece o cambia. Sin esos datos, cualquier planificación sería prácticamente a ciegas. Es tener un pulso real de la comunidad.
Entendido. El tercer punto es fomentar la elaboración de la historia de la iglesia local, redactarla de forma ordenada desde los inicios hasta el presente.
Esto va directo al corazón de la identidad. Conocer la propia historia fortalece el sentido de pertenencia, permite aprender de los aciertos y errores del pasado y crea un puente entre generaciones. Aquí, de nuevo, un grupo específico, quizás mujeres interesadas en la historia, podría tomar la iniciativa de investigar y documentar el papel particular de las mujeres a lo largo de la vida de esa iglesia.
Interesante perspectiva.
Asegurando que esas voces y contribuciones no se pierdan en el tiempo.
Y el cuarto punto es cuidar la organización del archivo de la iglesia, mantener en buen orden todos los documentos importantes.
Fundamental. Un archivo ordenado es señal de transparencia, buena gestión y permite la continuidad. Asegura que la memoria institucional, las decisiones importantes y los registros vitales estén seguros y accesibles. Es la base para una administración responsable.
Bien, hemos cubierto el área de las personas. Pasemos ahora a un tema siempre sensible, los recursos financieros. ¿Cuál es el enfoque aquí?
El punto de partida, de nuevo, es teológico, la mayordomía. Se busca una economía sana y sólida, pero, bueno, fundamentada en principios bíblicos de administración fiel. Todo con el fin de sostener la misión. No es acumular por acumular.
¿Y cuáles son las tareas concretas de este ministerio en lo financiero? El documento detalla varias funciones.
Sí, son bastante específicas. Primero, elaborar el presupuesto anual junto con la persona encargada de la tesorería.
Planificación básica, pero esencial.
Exacto. Segundo, ejercer una contraloría interna, es decir, un mecanismo de supervisión y control para asegurar que los fondos se manejen correctamente y con transparencia. O sea, no solo planificar, sino también verificar. ¿Qué más?
Tercero, colaborar muy de cerca con la Junta de Diáconos, que como dijimos, tiene la responsabilidad principal. Se enfatiza el trabajo en equipo.
Ok.
Cuarto, y esto me parece crucial, asesorar al tesorero no solo sobre cómo gastar, sino sobre el mejor uso de los fondos. Y, atención, buscar activamente el incremento de los recursos. Ajá, ahí hay un punto interesante. No es solo administrar lo que llega, sino pensar estratégicamente en cómo fortalecer las finanzas de la iglesia. Suena casi como una mentalidad empresarial, pero dentro de este marco teológico.
Exactamente. Es una visión proactiva, no pasiva. Se espera que piensen en cómo generar o atraer más recursos de manera ética y coherente con la misión.
Entendido.
Luego, la quinta función es más de cumplimiento. Asegurarse de que las aportaciones que la iglesia local debe hacer a otras instancias, como estructuras regionales o nacionales de su denominación, se envían a tiempo.
Responsabilidad hacia el conjunto. ¿Y la sexta?
Promover la generosidad. Ayudar activamente a fomentar la práctica de los diezmos y las ofrendas, tanto las regulares como las especiales que se destinan a causas específicas, como seminarios, misiones, ayuda navideña, etc.
Y parece que hay más bajo este rubro financiero.
Sí, se añaden dos aspectos más. Uno es la Hacienda y Contraloría, que sugiere revisar los libros de tesorería de forma periódica, cada 4 meses, propone, para garantizar un manejo seguro. Es como una auditoría interna regular.
Controles.
Y el otro es mayordomía y promoción de recursos, que se enfoca en cultivar activamente la gracia de dar.
Cultivar la gracia de dar. ¿Cómo se hace eso en la práctica?
El documento sugiere organizar institutos, talleres, cursos, encuestas, todo tipo de actividades educativas que orienten a la gente hacia una mayordomía cristiana que sea responsable, pero también gozosa y generosa.
Ah, ok, la parte formativa.
Precisamente. Y aquí, de nuevo, vemos una clara oportunidad de conexión. Grupos de mujeres, por ejemplo, podrían ser clave en organizar talleres sobre finanzas familiares desde una perspectiva de fe.
Claro, muy práctico.
O liderar campañas de sensibilización y recaudación para esas ofrendas especiales que mencionaba el documento, canalizando esa gracia de dar hacia necesidades concretas, quizás apoyando a otras mujeres o familias.
Vemos entonces un sistema financiero que intenta ser robusto, transparente y conectado a la enseñanza bíblica sobre la generosidad. Pasemos a la tercera área, los recursos materiales. ¿Qué entra aquí?
Aquí hablamos de los bienes físicos, descritos como provisión generosa del Señor. El documento los divide en dos categorías principales: bienes inmuebles, templos, casas para pastores, terrenos, quizás otros edificios si los hubiera.
Lo fijo, digamos.
Y bienes muebles, todo lo que está dentro: bancas, sillas, equipos de sonido, instrumentos, computadoras, etc.
Y el objetivo, supongo, es cuidarlos bien.
Exacto. El énfasis está en la administración diligente y eficiente. Las funciones específicas son dos. Primero, levantar y mantener actualizado un inventario detallado de todos estos bienes, tanto los inmuebles como los muebles.
Un inventario.
Y un detalle importante, registrar anualmente las altas y bajas de los bienes muebles, es decir, saber qué se tiene, qué se compró, qué se dio de baja.
Mantener las cuentas claras de lo físico. ¿Por qué es tan importante este inventario?
Es fundamental para la rendición de cuentas, para saber realmente qué posee la iglesia. También es básico para planificar el mantenimiento, las reparaciones o eventuales reemplazos.
Tiene sentido.
Y de nuevo, pensando en la aplicación práctica, un grupo de mujeres que utiliza regularmente ciertas instalaciones, como la cocina o salones para niños, podría colaborar directamente en inventariar y velar por el buen estado de esos recursos específicos.
Ah, claro, como hacerse cargo de su área.
Asegurando su cuidado eficiente como parte de esta administración general.
Entendido. ¿Y la segunda función sobre bienes materiales?
Es asesorar, analizar y recomendar las mejores maneras de administrar estos bienes para que sirvan eficazmente al propósito de la iglesia, que se resume como para la gloria de Dios y servicio a los demás.
O sea, no es solo contar las sillas.
No, para nada. Es pensar estratégicamente cómo se usan, cómo se mantienen los edificios, cómo se planifican futuras mejoras o adquisiciones. Es una gestión activa de los activos físicos.
Muy bien. Ya cubrimos personas, dinero y cosas. Nos queda la última área, servicios especiales. Suena un poco abstracto. ¿A qué se refiere?
Esta área funciona como el soporte administrativo y legal de todo lo demás. Se enfoca en asegurar que la iglesia opere de manera ordenada, conforme a sus propias normativas y a las leyes del país. Podríamos decir que es el sistema operativo interno.
Entiendo. El andamiaje. ¿Y qué tareas específicas incluye?
Se divide en dos subáreas. La primera es la asesoría documental. Esto implica aconsejar sobre el manejo correcto de documentos clave, como los libros donde se registran las actas de las reuniones o los movimientos de tesorería.
Los libros oficiales.
Exacto. También incluye revisar que los reglamentos internos de las distintas organizaciones de la iglesia estén actualizados y sean coherentes.
Asegurar que todo esté bien escrito y registrado, básicamente. Que haya formalidad y orden en los procesos.
Exactamente. Es la base de una buena gobernanza interna. Y la segunda subárea es la administración general. Aquí entra un abanico más amplio. Asegurarse de que se conozcan y apliquen los estatutos y reglamentos generales.
Las reglas del juego.
Así es. Quizás desarrollar manuales de procedimiento para ciertas tareas, aplicar reglas parlamentarias para que las reuniones sean ordenadas, gestionar posibles relaciones laborales si la iglesia tiene empleados y, muy importante, cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales del país.
Vaya, eso cubre mucho terreno, desde las reglas internas hasta las leyes externas.
Así es. Se trata de mantener toda la estructura administrativa al día, proponer mejoras si es necesario y, como dice el texto, buscar la optimización de recursos a través de buenas prácticas. Es el andamiaje que permite que todo lo demás funcione de manera fluida, legal y eficiente.
Y aquí, supongo, gente con perfiles específicos puede ayudar mucho.
Totalmente. Personas con conocimientos específicos en administración, derecho o contabilidad, independientemente de su género, podrían ofrecer un servicio valiosísimo, tal vez revisando procedimientos o ayudando a asegurar el cumplimiento normativo.
Entonces, recapitulando, hemos visto un modelo bastante completo y estructurado que propone esta organización eclesial para administrar absolutamente todo: su gente, su dinero, sus bienes físicos y hasta sus procesos administrativos y legales.
Lo que realmente destaca al analizar este documento es esa fusión constante entre principios teológicos profundos, como la mayordomía entendida como un acto de fidelidad a Dios, y funciones administrativas muy concretas, detalladas y prácticas. Presupuestos, inventarios, controles internos, cumplimiento legal, estadísticas, manejo de archivos. Refleja una mentalidad muy organizada y metódica, orientada a poner todos los recursos disponibles al servicio de la misión.
Sí, se nota.
De hecho, el documento incluso cierra con un listado de 15 acciones o eventos concretos que se derivan de todas estas funciones.
Queda claro que, más allá de la inspiración o la fe, se necesita una infraestructura sólida, a veces invisible, para que cualquier organización, incluso una religiosa, pueda ser efectiva y alcanzar sus metas. La organización es parte del servicio, ¿no?
Exacto. Y esto nos deja con una pregunta relevante para cualquiera que escuche, sin importar su contexto. ¿De qué manera la forma en que una organización gestiona todos sus recursos, no solo el dinero, sino el talento, el tiempo, la información, los bienes, refleja verdaderamente sus valores más profundos y su misión declarada?
Buena pregunta.
Este documento nos presenta un modelo específico, donde la administración diligente se ve como parte integral de la vida de fe.
Muy bien.
Y para cerrar, una reflexión que conecta con varios puntos que tocamos. Vimos que en recursos humanos se propone crear directorios de habilidades. Es un paso importante para saber qué talentos existen.
Sí, el mapeo.
Pero el documento se centra mucho en la estructura para identificar y administrar. Quizá la pregunta más provocadora que surge es cómo una comunidad pasa de simplemente saber qué dones tiene a tejerlos activamente en su vida diaria.
Ir más allá de la lista.
Justamente.
Cómo la conexión intencional de esas habilidades, quizás impulsada por grupos dedicados dentro de la iglesia, como mencionábamos con los grupos de mujeres, puede liberar un potencial de servicio mutuo y de impacto en el mundo que va mucho más allá de lo que cualquier manual puede describir. La estructura es la base, claro, pero el verdadero dinamismo surge al movilizar y conectar a las personas de manera viva.